Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar, primero, escuchando la radio, segundo, estar en la cadena COPE, y tercero, por ser un ponedor de calles, porque si ya estás aquí con nosotros, te aseguro que voy a hacer todo lo posible que te mantengas hasta las 6 para que luego continúes escuchando a Carlos Herrera. Esto es la radio en vena, uno no puede dejar de escucharla porque siempre hay historias positivas que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, pues la vida mola un montón. Y aquí que le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con estas historias, pues la verdad como que siempre tienes el gusanillo de seguir contando cosas curiosas, divertidas y sobre todo humanas. Bueno, pues que sepas que hoy la primera calle positiva del día nos lleva hasta una preciosa localidad extremeña, a Trujillo. Esta localidad cacereña ha sido elegida nada más y nada menos porque el mismo Leonardo DiCaprio la ha elegido para su fundición de diamantes. Yo te explico, el actor de Hollywood rodó ya por el 2005 una película que seguro que has visto y recordarás perfectamente, que se titulaba Diamantes de Sangre. Claro, la cinta contaba cómo se obtienen en África estas piedras preciosas en condiciones de semi-esclavitud. Bueno, pues fue tal la repugnancia que sintió al conocer de primera mano esta realidad que DiCaprio decidió crear una empresa que produjera esta gema de forma sintética. Pues bien, ahora una de sus fábricas va a estar aquí en nuestra España. ¿Que por qué ha elegido el actor nuestro país y en concreto la localidad de Trujillo? Bueno, pues muy sencillo, porque pues por la alta disponibilidad de energía solar. DiCaprio es un auténtico activista y reconocido por el medio ambiente, y todos sus negocios y también sus proyectos innovadores tienen en cuenta que protejan la naturaleza, que cuiden de especies en peligro de extinción y que asegure el futuro de comunidades amenazadas. Claro, la intención de la empresa es construir una fábrica de alrededor 3.000 metros cuadrados donde se levantarían los reactores de plasma, que funcionan las 24 horas del día, así como una planta solar de 120 megavatios. Desde luego que la empresa no solo saca al mercado, diamantes sintéticos para usar en el sector de la joyería, sino que también producen chips de cristal de diamante. Es una auténtica pasada. Bueno, pues es que nos parece una estupenda noticia que esta fábrica se vaya a instalar en nuestro país, primero por los puestos de trabajo que va a generar, está claro. Y segundo, pues por la relevancia internacional que tiene el dueño de esta compañía, Leonardo DiCaprio, un actor de primera. Es que su figura puede poner sobre el mapa nuestro país para futuras inversiones.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este miércoles 8 de septiembre de 2021, a ti que estás en el camión o en el coche o en la furgoneta o en la fábrica o limpiando un portal, o a lo mejor estás en una prisión. Hay muchos funcionarios de prisiones que me escribís diciendo: Pulpo, estamos aquí vigilando y acompañando a tanto y tanto preso, pero muchos te estamos escuchando. Es que hay tanta gente ahora mismo despierta que hace cosas para que España no deje de producir, que es una auténtica pasada. ¿Qué vamos a tener en la primera hora del programa? Bueno, pues con las pertinentes medidas preventivas, pero poco a poco los aficionados al deporte en vivo van a empezar a ver la luz al final del túnel. Digo esto porque la afluencia a los estadios es motivo de alegría para que los que disfrutan del fútbol, el baloncesto y demás modalidades deportivas, pero también es una buena noticia para los hosteleros y comerciantes, por poner algún que otro ejemplo. En unos segundos te vamos a comentar cuáles son las nuevas medidas para ir ampliando los aforos de estadios, canchas y también recintos deportivos. ¡Ay, qué bien me parece todo esto! Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más tenemos que hacer?
Bueno, no dejamos los temas deportivos, pero en este caso con una de esas historias humanas de superación que deberían de copar las portadas. Vamos a conocer la historia de Marta Casado. Ella es una atleta que perdió a los 15 años su pierna y que este año pues no ha podido participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio debido a un problema médico, pero vamos, iba a ir. Así que ahora estará esperando a que llegue París 2024. Bueno, vamos a conocer en un momentito cómo le ha ayudado a ella el deporte en su vida.
Genial. Tenemos dos cajas que nos han enviado dos ponedores. Uno, las galletas de la abuela desde 1996, que abriremos. Y luego otra caja que yo sí sé lo que contiene, pero ni Javi Herrero ni Beatriz Calderón saben lo que contiene. Lo manda Eliseo desde Ciudad Real. Enseguida y en directo abriremos la caja. Pesa un montón. Es un pedazo de detalle. Es un gusto increíble el que ha tenido Eliseo. Y vamos a abrir enseguida la caja para que todos los ponedores seáis testigos. Porque en este programa no ocultamos nada. Lo que es nuestro es vuestro. Y en condiciones normales, aquí abriríamos el estudio como hemos hecho en la prepandemia. Y aquí podía pasar todo el mundo a compartir las dos horas de radio con nosotros. Y venir a comer, a vernos, a hacernos fotos y a vivir el programa en directo. Cuando se pueda, lo haremos. Y compartiríamos eso con toda la audiencia. Enseguida abriremos esa caja. Javi Herrero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Cómo va el día?
Va bien, hasta que he visto que casi me reemplazas por una caja que tenía que apartar aquí para hacerme hueco. Pero bien.
Ya verás qué detalles. Te estás formando en el periodismo. Esto no suele pasar, ¿eh?
No, ya lo sé. Sí.
Esto, luego os vais los becarios diciendo, ¿y por qué a mí en mi otra radio donde me he ido no me pasa esto?
Los ponedores. Eso es.
Los ponedores. Oye, Javi, ¿cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Pues hoy va a continuar esa inestabilidad en el tiempo que estamos viviendo estos días, con lluvias que van a estar presentes especialmente en Galicia, pero también van a caer en otros puntos del norte, como el litoral cantábrico y los Pirineos. Por lo demás, en el resto del país las precipitaciones aún nos van a dar un respiro y por lo general disfrutaremos de cielos relativamente despejados. En cuanto a las temperaturas, salvo en el noroeste, como te digo, donde va a haber temperaturas de 24 grados, en el resto del país van a estar en torno a los 30, excepto en Andalucía, donde pueden llegar a los 34.
Genial, Javi, muchísimas gracias. Hay ponedores que ya están en marcha, por ejemplo, Antonia Juan, le mando un beso enorme y las gracias por estar un día más con nosotros. O Ismael López Díaz, recuerda que si me sigues aquí en facebook.com/poniendolascalles, me aparece tu nombre en grande y me encanta saludar uno a uno a los ponedores que lo van haciendo, así que te animo a que nos sigas, que le des a seguirnos, facebook.com/poniendolascalles. Hay otros ponedores que nos llevan en directo y así es como obtienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife.
O sea, son las 3:41 para ti.
Sí, una hora menos en Canarias, sí, la verdad que sí. Pero muy contento con ustedes, de verdad, porque siempre los escucho prácticamente desde muy temprano, desde que me levanto. Incluso todavía estoy trabajando, bueno, ya terminé mi faena de trabajo. Uh-huh. Pero bueno, levantando a España, que es un gran país. Poniendo las calles, porque nos dedicamos prácticamente poniendo calles, asfaltando lo que es la vía pública, sí. Lo que es todas las carreteras, autopistas.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien. Me pillas justamente escribiendo.
¿Estás escribiendo ahora? ¿Pero qué escribes a esta hora?
Pues un libro que estoy haciendo.
¿Pero ahora es cuando te concentras o es porque duermes mal?
No, es que ahora me concentro. Es tan tranquilo la noche que me concentro.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues mira, estoy llegando a casa que vengo de Madrid.
¿Vengo de Madrid? ¿Y ahora dónde estás?
Pues estoy a 10 minutos de llegar a casa.
Ah, pero...
En Cazorla, en Jaén.
Hola, buenos días, yujú. El Pulpo de Mira Sierra.
Es correcto. Agustín, ¿tú ahora mismo dónde estás?
Yo estoy en mi casa.
¿Y dónde la tienes ubicada? ¿Lo recuerdas?
Creo que sí. Si no he perdido la memoria, en Ibi, provincia de Alicante.
Poniendo las calles. Ponedores que marcaron el 950-6006 entraron en directo y obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, el logotipo de COPE y nuestra bandera de España, la que nos cubre y la que nos protege a todos. Si quieres el tuyo, ya sabes, llámame, entra en directo y cuéntame cómo estás poniendo las calles, porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en Facebook te estamos preguntando sobre si te animarías a acudir a un partido o a un macroconcierto. Si te da miedo la vuelta a la supuesta normalidad. Se empieza a hablar de abrir la mano para los aforos grandes.
Sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti si viene a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. E dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Esta canción es del gran Gino Paoli. Esta canción va dedicada a José María Calvo. Es un ponedor que está súper enfadado conmigo porque dice que corto las canciones y que se desespera cada vez que está disfrutando de una canción y la corto. José María, es que no tenemos tiempo para más. O cortamos un poco las canciones o no podemos contar todas las cosas que nos hemos preparado. Y más en este día, que es el Día de Extremadura. Así que a todos los extremeños le mandamos un abrazo enorme y nuestra felicitación más efusiva, para que disfruten el día y que vivan esa región tan bonita que tenemos en España. Así que desde Torremejía también, Antonio Lapie Paredes les felicita a todos los extremeños. Bea, ¿qué opinan los ponedores sobre el tema de la vuelta a la normalidad y a los espacios públicos con mucha gente?
Pues es que los ponedores son como la vida misma. Tú paras en la calle a 5 personas y cada uno te contesta una cosa.
Ya.
Pues esto aquí, lo mismo.
En la población de la humanidad.
Claro, aquí no nos tenemos de acuerdo. Aquí cada uno dice una cosa. David Avendaño, por ejemplo, dice que ni de coña. Que él no iría de momento a ningún concierto, ni a ningún estadio a ver el fútbol, ni a ver nada. Uh-huh. Que él con gente de momento no quiere cuentas. Jaime dice que ni loco. Rotundamente no, Pulpo. Me gustaría, además, nos pide un favor, Jaime. Jaime es un incondicional y nos escribe siempre. Ajá. Y dice, oye, ¿me podrías dedicar una canción para una persona muy especial?
Sí,
para mí, la de Save My Angel de Scorpions.
Claro,
¿es
Save My Angel?
Pues esa.
Temazo, claro que sí.
Vale, pues nos escribe desde Mallorca. Apúntatela, porque no sé si va a ser posible hoy, Jaime, pero probablemente en estos días la podamos poner, ¿verdad?
Claro, o para hoy ya no, porque tenemos todo medido con las canciones que hemos programado, pero para esta semana le buscamos un huequecito y te la dedicamos, Jaime.
Genial. María Jesús dice, oye, pues yo sí iría, ¿eh? Pero con las medidas de seguridad, guardando
bien,
la distancia y la mascarilla.
Mascarilla siempre.
Carlos Contreras dice, yo si el concierto es de Judas Priest, por supuesto.
Bueno, están hoy rockeros, ¿eh?
Ah, hoy lo tienen claro. Balbi Palacios, creo que tenemos que esperar un poquito. Me da miedo que todo lo que hemos logrado en este tiempo vayamos a volver al principio. Y Manuel Valentín reconoce, dice, una parte me da cosica acudir, pero la verdad es que si establecen medidas razonables, el uso de mascarillas, entrar con el certificado de que has pasado la enfermedad o de vacunación,
eso es muy importante.
Pues seguramente que sí, hay que ir recuperando la vida, si no nos vamos a quedar en casa para siempre.
Claro.
Desde Zaragoza. Miguel Ángel, pues yo de momento no quiero riesgos. Más adelante y cuando todo vuelva a la normalidad, lo pensaremos. O GCMG dice, yo ni harto vino, no lo aguanto. Pero yo ya lo de él no sé si es por la pandemia o simplemente que es que no le gustan las aglomeraciones y que no va a este tipo de eventos.
Es lo que hay. Hoy también queremos felicitar a la gente de Córdoba, a todos los cordobeses. Dice Pulpo, es que es la fiesta de Nuestra Señora de la Fuensanta. Un abrazo a todos los ponedores, es Manolo de Córdoba. Y qué bonito es que los ponedores nos cuenten este tipo de cosas, cómo defienden sus tierras, y a mí me encanta que la gente haga eso, que escriban a un programa de radio que se escucha en prácticamente toda España y que lo podamos compartir. Pues Manolo, te mando un abrazo enorme y que lo paséis súper bien. Estamos hablando en Facebook de eso, de si estás ya preparado para acudir a un evento de grandes dimensiones, si te da miedo o no te da miedo. Hay un montón de mensajes que a lo largo de estas dos horas de radio en directo pues los iremos leyendo. Así que muchísimas gracias a todos los ponedores que nos estáis dejando mensajes. Son las 4:20 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Lo digo por si te apetece entrar en directo y contarme cómo estás poniendo tú las calles ahora. Ya sabes que es el momento de entregarte el diploma oficial de ponedor de calles. Mira, año tras año, y tras año y medio de pandemia, muchas personas resulta que están escuchando... están esperando escuchar este sonido. Con mucha gente, con mucha animación, con mucho nerviosismo y con mucha celebración se oye este ambiente. Por cierto, también es el Día de Asturias, que Marían Fernández y Paco Obeso me lo están diciendo. Así que, y también Día de la Patrona de Canarias. Es que no dejan de entrar mensajes. ¿No os imagináis lo que es tener un ordenador delante conectado a la gente y todo lo que va entrando y todo lo que tienes que leer porque se te va el rabillo del ojo a la pantalla? Bueno, pues claro, en ese sonido que escuchábamos, cada uno está animando a su equipo, como sucedió con los aficionados al Betis el último partido que se celebró antes de la pandemia, justo el 8 de marzo del 2020, en el que el equipo sevillano se enfrentó al Real Madrid. Bueno, pues desde entonces los forofos han estado privados de acudir a ver a su equipo favorito. Y ya no solo el fútbol, también en competiciones como el baloncesto, el tenis o incluso el rugby, este era un sonido que muchos estaban echando en falta. Y es que escuchar los partidos así no es lo mismo. Claro, es que son los efectos de cuatro personas que son la gente del staff, la gente que realiza, bueno, pues técnicamente el que se pueda estar desarrollando ese partido. El propio equipo, seguramente los que se oyen esas respiraciones y esos ahogos. Bueno, y por eso la decisión que adoptó el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas el pasado miércoles durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es el de ampliar los aforos en los estadios de fútbol al 60% y en baloncesto al 40%, fue algo que todo forofo celebró con júbilo. Un ejemplo de ello fueron Maril y su hermano, que lucharon hasta el final para lograr una entrada para el partido de la selección española de fútbol frente al Georgia. Bueno, pues que se celebró ni más ni menos que el pasado domingo.
Mi hermano y yo queríamos ir a ver a la selección aquí en Badajoz y nos quedamos sin entradas, pero ayer cuando acabó el partido nos volvimos a meter y vimos que con la ampliación de los aforos pues habían sacado más entradas a la venta. Así que las cogimos ayer y nada, y que tenemos muchas ganas de ir a ver el partido y que vengan aquí a Badajoz.
Y es que no solo los forofos se alegran de esta decisión, hay varios sectores que se benefician de la afluencia del público a los estadios de fútbol, como por ejemplo los establecimientos comerciales. Es algo muy importante. Amparo, por ejemplo, es una de esas propietarias que celebran la decisión que ha tomado el Consejo Interterritorial de Salud, y es que al tener un bar enfrente del estadio del Mestalla, pues depende mucho de los asistentes a los partidos.
Eso siempre se ha mantenido, por así decirlo, gracias al fútbol, a la afición y demás. Entonces ahora está siendo bastante difícil porque no tenemos toda esa gente. Y luego ya hemos tenido los otros dos partidos que dejaban hasta el 40%, que ahí sí que he notado ya un poquito más de gente, más de movimiento, más alegría, porque la verdad es que eso se echaba de mucho de menos. El ver los puestecitos de banderas, todo lo demás, te da la alegría,
Claro, puestos de bandera a los que se refería Amparo, como el del madrileño Jaime, que es un aficionado del Atlético de Madrid, que con 36 años, por ejemplo, ha heredado el puesto de banderas de su padre y también de su abuelo. Es que para él la alegría es doble, ya que no solo puede volver a instalar su puesto en el Metropolitano, sino que también puede disfrutar de nuevo de la emoción del campo.
Ya solo con el primer día este domingo con el Elche, más que vender bufandas, era saludar a amigos y amistades, que aunque estás en contacto, pues claro, hay muchas personas que solo ves los días de partido. El ver las caras de todos los que fuimos el domingo, la verdad es que fue emocionante.
Sin embargo, no todo es alegría. Y es que a pesar de que los estadios vuelvan poco a poco a la vida, el no tener una afluencia completa también perjudica levemente a su negocio.
Viene más gente, pues más posibilidades tiene de que alguien pueda comprar algún artículo para entrar al estadio. O sea, que eso es beneficio. Lo único, pues bueno, siempre queda el hecho de que muchos de los socios abonados, pues que no puedan entrar, que es lo que nos gustaría, es que estuvieran todos dentro, pero bueno, se ha tomado esa medida de ir poco a poco. Lo que quisiéramos es que estuviera todo el mundo con la posibilidad de entrar.
Como todo con lo referente a la vuelta a la normalidad, esta medida también preocupa a un sector de la población que considera que quizás es demasiado pronto para el regreso del público a los estadios. En Mediodía COPE preguntaron a Julián Domínguez, que es el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, que afirmó que lo ve bien, aunque con precaución.
Podemos mejorar aforos, pero en este caso decir que sí a la decisión del Ministerio en el sentido de ampliar a un 60% el aforo en los estadios de fútbol, pero teniendo en cuenta las medidas preventivas individuales de una forma absolutamente rigurosa.
Bueno, pues al final, aunque sea con medidas preventivas, lo que está claro es que la audiencia a los estadios es motivo de alegría para aficionados, comerciantes, hosteleros y, por supuesto, para todos los sectores deportivos que se financian con ello, como el fútbol y el baloncesto, que poco a poco, afortunadamente, vuelven también a la normalidad. Esta canción se la voy a dedicar a los malagueños que también hoy es un día importante para ellos. Hoy es el día de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga. Así que Pedro Vicente Sánchez, yo sé que estarás muy feliz y yo me alegro. Esos boquerones, esos malagueños a los que yo quiero muchísimo. Gracias por estar aquí en COPE, estar en tu casa.
Cuando la noche sea oscura y los candiles no alumbren, cuando mis ojos se nublen y los amigos no estén, cuando la lluvia me empape y las puertas se me cierren y las nieves de diciembre cubran de blanco mi cielo, cuando me duela la vida y hasta el tiempo me condene, cuando el corazón se llene de los recuerdos de ayer, cuando la ilusión se muera y se abran las heridas y no encuentre la salida, tú serás mi amanecer, tú serás mi amanecer. Solo tú tienes la llave de mi vida, el que cure y alivie mis heridas. Tú serás mi amanecer, tú serás mi amanecer. El que llena de alegría cada hora, el que llega, me mira y me enamora. Tú serás mi amanecer.
Esa rumbita buena, qué bonita canción, esa hermosa copla que está interpretando siempre así en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Son las 4:29 de la mañana. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está en la carretera, a la gente que va con los camiones de un lado a otro y, por supuesto, también a los taxistas. Hay un montón de gente que está con un volante entre las manos, al igual que hay un montón de vigilantes de seguridad, los de la placa blanca. Un abrazo bien fuerte en este día que estamos hablando si estamos o no preparados para asistir a grandes recintos con muchísima gente.
Sí, a Francisco García dice, hombre, pues yo creo que sí que tienen que abrir la mano ya y que dejen hacer, por ejemplo, ferias como las que había antes de la pandemia. O Sonia, que dice, pues yo a una corrida de toros, a un encierro campero y a unas sueltas de ganado bravo por las calles acudiría, porque está claro que todos los participantes y espectadores vamos desde que está esta historia, claro, con nuestras mascarillas, y al aire libre pues no tienes por qué correr peligro. Uh-huh. Fabiola Muñoz dice, Pulpo, estuve muy temerosa de ir a una boda el fin de pasado, yeah, y tengo que decir que llevaba razón. Dice, a la hora del baile nos olvidamos de todo. La ceremonia con mascarillas y luego ya nada. Dudo mucho que quien decida ir guarde cautela en el momento de euforia, es lo que piensa Fabiola. O Juan Ibote dice, pues siempre con precaución, Pulpo, pero las cosas como son, tenemos que seguir viviendo. Hace más de un año y medio de esto y no vivimos libremente y ahora pues hay que empezar a abrir la mano desde Almendralejo, así que me encantaría acudir a un concierto.
Es verdad que en los momentos de euforia a lo mejor como que te confías y te quitas un poquito la mascarilla y te vienes arriba. Si controlamos eso y no nos quitamos la mascarilla y mantenemos las distancias y estamos en un espacio ventilado, no tendría por qué haber problema. La historia cambia cuando, pues eso, pues te vienes arriba, te tomas la copa, te quitas ya la mascarilla, te das el abrazo con el colega y ahí vienen los problemas.
Claro, sobre todo cuando se bebe al final. Y hay en determinados eventos, como puede ser un concierto, en los que es normal, ¿no?, tomarte una cerveza. Pero bueno, ya ves que los ponedores, cada uno tiene su opinión y no se meten con lo que hace el otro,
claro,
¿eh? Quiero decir que hay unos que dice, pues mira, don Xavito, por ejemplo, dice, es que yo ya he acudido a un estadio de fútbol,
claro,
y no he tenido ningún problema. Y sin embargo, pues hay otros que creen que es un poco precipitado, como Pedro García. Dice, aunque si tuviéramos precaución, a mí no me importaría. Pero como no la tenemos, nos ha escrito desde Almendralejo. Y Francisco Carrión dice, vamos a ver, ¿por qué no? Si con precaución se puede, claro, yo iría a ver un partido de fútbol al Bernabéu.
Claro, es que hay mucha gente con ese tipo de ganas y es normal, siempre con precaución. La verdad que yo creo que las cosas se pueden llevar a cabo, que eso es lo importante. Octavio Montañez nos está diciendo que hoy es la patrona Virgen del Pino en Las Palmas de Gran Canaria.
¡Qué día más feriado! Parece
¡madre
el 15
mía,
de
por favor! Es que es impresionante, es que hay un montón de celebraciones hoy. Es verdad que en España septiembre es el mes de las celebraciones, ¿eh?
Sí, muchas fiestas,
muchas,
claro,
fiestas en todos los
es
sitios.
Es normal, y yo el 8 de septiembre, claro, me estaba acordando de Málaga, y en Málaga capital es fiesta, ¿crees?
Claro. Bueno, y nosotros somos el altavoz de todas esas personas que quieren comunicar algo, y estamos encantados de trasladarlo a la antena. Somos ya en Facebook 68.030 ponedores. Acuérdate, si le das a seguirnos, salta tu nombre aquí en la pantalla, y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida, como acaban de hacer Manolo Escalante y Manuel Magro Guapo. Bienvenidos, y muchísimas gracias. Sobre todo porque ahora están pasando cositas, ¿eh?
Sí, se lo avanzabas tú antes a Bea Pérez Otín, a nuestra compañera de la noche, porque tú te acuerdas, Pulpo, que hace unos días...
Sí, en el América.
Hablábamos de una familia en Estados Unidos, sí, que había denunciado a una clínica de fertilidad porque habían cometido un error con los tarritos y al final el niño que habían tenido no era hijo del hombre, sino de otra persona.
Es que vaya tela.
Hablando de esto, tú y yo comentábamos otro error que todos tememos cuando somos padres, y es que sin querer nos cambien al niño en el hospital.
Exacto.
Y además es una cosa que tememos, pero al mismo tiempo la vemos como, ¡buah, eso es
¿cómo
muy
va a
difícil!
Pasar, claro.
¿Cómo, va a pasar?
¿Cómo va a pasar?
Pues bien, esto ha ocurrido.
Esto ha ocurrido.
En España.
Cuídate.
Recientemente, bueno, hace 19 años, pero bueno, esto es relativamente
para nosotros
hace poco,
es reciente.
Imagínate en el año 2002, en pleno siglo XXI, es decir, que no es una cosa que digas en el año 50,
no.
Pues no había ninguna manera de identificar a los pequeños nada más que poniéndoles una pulserita. Pero hombre, en el año 2002...
Bueno, en el año 2002 no había iPhone todavía, ¿eh? No había iPhone.
Bueno, vale, pero iba por huella digital, por ejemplo, el niño ya...
Claro, ahí tenía ya cazado.
Había ya, no sé, es raro. Bueno, pues en Logroño se ha desatado una batalla legal que promete dar mucho que hablar.
Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
No, no, es que Sara Alba, la consejera de salud del gobierno de La Rioja, ya ha confesado, ya han reconocido que se abrió una investigación en su día y que lo sucedido fue un error humano.
Se ha realizado una investigación pertinente que concluye respecto a este asunto que se produjo un error humano, lo hubo. No hemos podido concluir quién.
¿Cuándo nació tu hija?
Mi hija nació el 5 de agosto de 2002.
Pues eso.
El mismo año.
Madre mía. Que esto podía haberle pasado a otro niño.
Pero mi hija
es igual. Carla es tuya.
Mi hija es mía porque...
Carla hasta, es clava.
Mi hija, hasta cuando voy con ella por ahí, me dicen, señor, no hay duda de que es su hija, ¿eh?
No, nos conocemos de nada. Cosita.
¿Eh? Sí, sí, o sea, que es impresionante.
Ya, bueno, pues es que eso pasa. Mi madre decía, mira que los niños sean tuyos antes de irte del hospital.
Digo, ¿qué comentarios?
¿Eh? Digo, es que yo de verdad, no me pienso llevar el de otro. Bueno, la verdad es que nos reímos porque nosotros tratamos de reírnos de todo, pero claro, la historia, hombre, tiene la gracia,
por favor,
justa, también
por
te
favor,
lo digo, ¿eh?
claro, ponte la piel de esas familias.
Totalmente. Es que esto no es cualquier, dice la consejera de salud, es que esto ha sido un error humano.
Bueno, sí, un error humano.
Ya, pero es que no te puedes quedar tan fresca.
Claro.
Es que esto lo siento en el alma.
Claro.
Pero no es como que yo ahora me equivoque de fecha, ¿no? Un error humano es que yo ahora diga, pues esto ocurrió en el 2006. Y me diga alguien, no, Beatriz, te has equivocado, esto ocurrió en el 2002. Eso es un error. Esto te cambia mucho la vida.
Y sobre todo cuando tú lo comunicas a los familiares y tienes que dar esa noticia, que te digan, oye, que usted no es mi padre.
Bueno, es que ahora te cuento cómo sale el pastel a la luz.
¿Qué me estás diciendo?
Fue en el año 2017. En ese año, la abuela de una de las niñas, que además es una familia desestructurada, la abuela de una de las niñas demanda al padre por la pensión alimenticia de la pequeña.
Toma ya.
Y este se niega al alegar que además no es hija suya, dice.
¿Oh?
Pero esto lo dice...
¿Tan fresco?
Pero esto lo dice... como un comentario hiriente hacia la familia, pero no lo sabía.
O sea, ¿qué me estás diciendo de más pensión si no es mi hija?
Esto no es mi hija, pero él no lo sabía. Él, lo que pasa es que parece ser que es una persona que no se ha ocupado de su hija desde que nació.
¡Ahí va!
Entonces, él lo que dice es que ni es hija mía. Y entonces, esta frase dicha así, en un momento de enfado, que probablemente ni pensaría que fuera verdad, era
bueno,
una
no
cosa
sabe,
como
Bea.
Hiriente. Bueno,
no, igual sabría algo, ¿eh?
Bueno, la historia es que esta frase la dice así y lleva a su abogado para pedir una prueba de ADN. Y cuando hacen la prueba de ADN es que cuál es la sorpresa, que efectivamente el examen determina que el adolescente, que en aquel momento tenía 15 años, no tiene ningún parentesco con él. Y entonces ya empiezan a hurgar porque ya la madre dice que no había estado con otra persona.
Claro.
Y se hace ya también la prueba y efectivamente ya tampoco es la madre.
Espera, ¿qué?
Que no es la madre.
Ni ella.
Que aparece
ni el
aquí
padre.
Otín haciendo preguntas desde otro estudio. ¿Qué es lo que ha preguntado Otín ahora mismo?
¿Qué?
¿Espera qué? Pues que no es.
Alucinante.
Pero
imagínate esa niña con 15 añitos, esa abuela,
¿qué
ese
situación?
Todo,
¿qué
esos situación? Tíos, esos.
Pues nada, van a pedir una indemnización que no vea.
Que de esta manera, que la familia decide entonces emprender acciones legales contra el hospital y, por ende, contra el gobierno riojano a través de una reclamación patrimonial solicitada, que
claro,
se llama.
Claro, claro.
Así se ha descubierto que la pequeña fue cambiada con otra, que también tuvo que ir a la incubadora nada más nacer en las mismas fechas, en el año 2002. Alguien, un médico, un enfermero, algún responsable del hospital que trabaje en esa zona,
mezcló las
cambió
cunas.
A las pequeñas
claro.
Y marcó su vida para siempre. Porque, como te digo, en este caso, esta niña ha vivido en una familia desestructurada, sin la atención de su padre durante toda su vida,
madre
cuando
mía.
Esos no eran sus padres,
madre mía.
Ni su familia. Bueno, la chica reclama ahora una indemnización de 3 millones de euros por daños morales.
Muy bien.
Su abogado, José Sáez Morga, expresa que desde la consejería lo que se les ha dicho es que, bueno, que tienen la obligación de soportar esta situación, porque
esto
es lo que pasa.
Que se pronuncie la
y
justicia.
Y les ofrecían tan solo una cantidad irrisoria.
Sorprendentemente dice, bueno, no tenemos usted tiene obligación de soportar esto, pero le damos 215.000 euros. Pues mire usted, eso no satisface ni mucho menos.
Correcto, muy bien.
3 millones de euros pide la menor. Es muy duro porque la joven, como digo, se ha criado en una familia desestructurada. Ahora supongo que se buscará a la otra joven, que ya tiene 19 años, y se les va a dar la oportunidad de conocer a su familia biológica porque tienen derecho.
¿Qué cosa pasa?
Desde la Consejería de La Rioja afirman que esto no podría volver a suceder porque los sistemas de identificación en estos 19 años han cambiado. Y yo, como decía mi madre, lo que te digo, mira bien a la niña, que no te la cambien.
No, hombre.
Que luego ya, porque luego ya...
Sí, estate atento.
Es que además es una cosa... no tiene vuelta de hoja, no tiene vuelta atrás. Quiero decir, a mí ahora mismo me dicen que mis hijos no son míos. Lo primero, yo no devuelvo a mis hijos, es que me parece algo evidente. Pero ¿qué hago? No conozco a la otra niña. Los padres que tienen a mi hija no conocen a mi hija.
Ya.
Yo ahí los tienes que meter ya en tu familia.
No, Hombre, claro.
Sean como sean, lo mismo no te gustan, lo mismo no te gustan la vida que llevan. Es que es, a mí me parece una de las cosas más complicadas, más complejas que te puedan suceder.
Y además que suceden, cosa... y suceden, ¿eh? Porque fíjate esta historia.
Bueno, esto.
¿Y quién no habrá por ahí que nadie se ha enterado porque ha pasado inadvertido?
Totalmente. A mí es una cosa que me parece muy frustrante. Y, hombre, la indemnización, desde luego que el dinero no soluciona lo que ha sucedido,
claro,
te tienen que dar una compensación, claro, de algún modo.
Claro que sí.
Y no sé si me da tiempo
a contar una más.
Es que esta es larguita porque nos situamos ahora en Madrid, donde hemos conocido en redes sociales una historia que puede terminar convertida en el guión de una comedia romántica.
Uh-huh. Love is in the air. Toca cabelito, siempre me
encanta.
Esta canción da mucho buen rollo, hombre.
Me encanta ponerla. Pues ¿sabes qué ha sucedido? Que una chica ha revolucionado este lunes Twitter al publicar el siguiente mensaje. Mi amiga se lió con un chico el viernes 20 de agosto en la Plaza de las Comendadoras, en Madrid.
Buenísimo.
Espera, hago inciso. Mi amiga. ¡Eres tú!
¡Eres tú, bandida!
Y lo sabes. ¡Eres tú!
Y lo sabes.
Bueno, continúa el mensaje. Quiere encontrarlo. Solo sabemos que es ingeniero industrial, 40 años, tal vez se llama Nacho, no es seguro, y llevaba esta camiseta. Para ilustrar el texto, pone una foto de la camiseta y también de la plaza en la que se produjo el encuentro. La muchacha lo que quiere es poder decirle esto.
Hay gente que le gusta más Netflix y otra HBO, y a mí me gustas tú.
Esto es lo que quiere decirle realmente la muchacha. Y no hay cosa más bonita que alguien te diga, y a mí me gustas tú.
Hombre, claro.
Precioso. Bueno, de momento...
Y lo sabes.
De momento no se ha encontrado al susodicho porque, entre otras cosas, aunque a nosotras nos encantan las historias de amor, y esta podría ser una muy bonita... Lo mismo, él no está interesado.
No me digas eso.
Sí, que
señor,
yo solo digo que de esto nos hemos enterado todos y el chico de momento no se ha puesto en contacto con la susodicha.
Yeah.
Pero es verdad, de hecho la joven reconoce que le dio su teléfono, aunque había bebido, y entonces teme que pudo habérselo dado mal porque, claro, desde el día 20 de agosto no se ha puesto en contacto con ella. Yo deja que te diga una cosa, si me estás escuchando. Lo más probable es que no haya querido llamar. A mí estas situaciones me recuerdan mucho a una película que se titula ¿Qué les pasa a los hombres?
Me gustaría llamarte algún día. ¿Tienes una tarjeta?
Claro.
Oh, bien, así tendré noticias tuyas, Gigi.
Oh, espera, ¿quieres tener noticias mías o me vas a llamar?
No te preocupes, ya hablaremos.
Oh, vaya, has vuelto a hacerlo. Defínete. Mejor, llámame tú. De ese modo sabré lo que quieres y nos dejamos de tonterías.
Ya. Adiós, Gigi. Tú simplemente no le interesas.
Claro. Esto es muy duro reconocerlo, cuando alguien está interesado, muy pocos casos, un porcentaje muy pequeño, realmente ha habido un error y entonces no coincides. Pero por la general te buscan.
Claro. Bueno, que tengan suerte, oye, a lo mejor les va bien y todo, ¿eh? Por favor, y me gusta la historia, ¿eh? La historia está muy bien.
Si tienen suerte, que lo cuenten también en redes sociales para poderlo contar, que se han casado. Bueno, escuchamos a Beyoncé,
hombre,
porque el artista acaba de entrar en los 40. Lo ha hecho convertida en todo un icono de la música, con una fortuna valorada en más de 370 millones de euros. En los pasados Grammy, Pulpo, Beyoncé se alzaba como la cantante con más gramos de la historia y, según Forbes, es la cuarta persona mejor pagada de la industria. En el plano familiar, pues todos lo sabemos, lleva casada desde el año 2008 con Jay-Z, a pesar de que han tenido sus más y sus menos, y tiene tres hijos, una niña de 9 y los mellizos de 4 años.
Pues muchas felicidades, María Rivas, gracias por seguirnos en Facebook, lo acabas de hacer, lo veo. José Antonio Montenegro, también bienvenido, muchas gracias, hermano. Alejandro Martos, gracias también, Alejandro. Marian San Pedro, buenos días, Marian. José Benito Área y... también José Antonio Gálvez, le acaban de dar a seguirnos en Facebook. Bienvenidos al primer despertador de la radio.
Impressed. The way that you know what I gotta do is the beat that my heart gets when I'm with you.
Yo estoy ahora mismo en el estudio, digamos, en la zona de la mesa de donde se preside, digamos. A mi izquierda tengo a Beatriz Calderón, alejada, por supuesto que sí. Y tengo a mi izquierda un ordenador donde no dejan de entrar mensajes de toda la audiencia. Y es impresionante la cantidad de mensajes de ponedores que me están contando que hoy se está celebrando algo en su localidad. Eduardo Blanco me está contando que hoy es el Día de la Virgen de la Cinta en Huelva. O, por ejemplo, Maro Gómez dice, Pulpo, hoy es la Natividad de la Virgen, por eso hay tantas celebraciones en toda España. Estamos en Ayamonte, en Huelva, la Virgen de las Angustias es su patrona. Pues, Maro, de verdad, mil gracias por tu mensaje y por estar con nosotros. O Juan José Baldó dice que nos da las buenas noches y nos da la enhorabuena por el programa. Pues hoy el programa lo hacemos contigo, Juan José, y con un montón de gente, como por ejemplo Ramón, que ha sido el ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, que encima entra en directo y será el que se lleve el diploma oficial de ponedor de calles. Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días o madrugadas, Pulpo.
¿Cómo estás? Gracias por estar escuchando la radio. ¿Qué haces?
Pues mira, estoy ya en mi empresa, ya pues poniendo los fogones, como se suele decir, para hacer mis comidas que hacemos a mis público, a mis clientes, sí.
Cuando dices que poniendo los fogones es porque cocinas con fuego.
Pues sí, tenemos una cocina central llamada así, donde hacemos comida para los colectivos de mayores, niños, bueno, servicios domiciliarios. Entonces, bueno, pues aquí todos los días a las 5 ya están los cocineros y yo como dueño y jefe, pues madrugo un poco más.
De bueno, tú eres como Antonio Herrero, en paz descanse, que se enfadaba cuando alguien de su equipo más cercano llegaba antes que él. A él le gustaba siempre ser el primero y tú haces lo mismo, ¿eh?
Pues sí, yo a las 4 y poquito ya estoy por aquí, sí.
Qué bien. ¿Qué vais a preparar hoy? Seguro que tienes ahí un papel con el menú.
Bueno, pues en principio hoy tendríamos un arroz asturiano que llamamos.
¡Qué rico!
Y después tendremos unas hamburguesas de ternera, que es lo que toca hoy.
Bien.
Y va con una guarnición de unas verduras variadas para que sea equilibrado. Y hoy, como es, digamos, solo para tercera edad, porque hoy los servicios domiciliarios no los tendríamos, pues en principio es un menú así. Otras veces adaptamos el menú para niños, un poco, bueno, pues también para los centros de día, que a veces hay gente también que tiene problemas y no puede comer de todo.
Claro.
Pero, en fin, de estos 2.000 menús que hacemos así por semana, vamos, diariamente, los días de semana, pues van ahí un poquito de todo, ¿sabes? Porque hay que adaptarse a las circunstancias y la salud hay que cuidarla y la alimentación es primordial.
Hombre, claro que sí. Ramón, ¿y a quién se van ocurriendo los menús? Porque llega un momento en el que la cabeza no da más de sí y o entra siempre en la misma rutina de ir haciendo las combinaciones de verdura, pescado y carne, o ¿cómo te vienen las ideas para elaborar esos menús?
Bueno, la verdad es que a veces la tercera edad no le gusta mucho los cambios, es más tradicional.
Ajá.
Le gusta mucho la cuchara, tenemos tres veces a la semana legumbre.
¡Qué bueno!
Luego tenemos, bueno, la pasta, el arroz, las patatas guisadas bien de una forma o de otra.
¡Jolín!
¿Sabes? Y luego también el pescado, que en la comida ponemos tres veces a la semana. Luego, cuando el menú es, con cenas incluidas, pues mucho pescado también para las cenas. Porque, bueno, ya sabes que muchos guisos a veces, pues luego, en fin, se digieren mal.
Sí.
Y tenemos que tener mucho cuidado ahí un poco con la alimentación, porque es más bien tercera edad, y en fin, es muy importante, aparte que hay dietas médicas también, pero bueno,
claro,
los consejos son que sean con poquita grasa y bueno, muy, muy adaptados para ellos.
¿Y cocináis con capricho? ¿Hay algún abuelillo, alguna abuelilla que diga, a ver si un día me preparáis, yo qué sé, unas tortas de anís? ¿Esas cosas las hacéis o no podéis salir de lo que preparáis habitualmente?
No, ahí ya no, pero los postres, digamos, un poco lo típico nuestro es el arroz con leche, pero luego lo demás es un poco ya yogur, fruta,
yeah,
¿sabes? Y bueno, algún lácteo también azucarado, pero o light, pero en principio así de postres, el único que se hace casero sería el arroz con leche.
Ramón, qué satisfacción, ¿no? Que tanta gente, y más la gente mayor, no sé si eres habitual del programa, pero yo tengo mucho cariño a la gente mayor, que disfruten de la comida, que disfruten de las cosas que se les prepara, ¿verdad? Qué satisfacción que seas tú el responsable, ¿no?
Bueno, pues en principio, evidentemente, como dueño de mi empresa y con la trayectoria que llevamos, pasamos ya de los 42 años haciendo estos servicios, en principio es verdad que, bueno, pues es una satisfacción. Ya me gustará a mí que enseguida me tocará estar a lo mejor en un sitio de esos. Evidentemente, bueno, por lo menos que cuiden de mi salud, que no, a veces los caprichos, ya sabes, luego se pagan, pero en principio es verdad que a veces les gusta a ellos hacer cositas y que te piden alguna sugerencia a los dueños de las residencias y, bueno, adaptamos también alguna cosita. ¿Sí?
Para cuando se está mal del estómago, ¿qué es lo que tú recomiendas?
Hombre, pues hay que tener, en principio, si son problemas de digestión, pues tienen que ser comidas, bueno, eliminar, por ejemplo, las legumbres, hay que pasarlas, triturarlas, porque a veces el problema de las pieles, y luego, claro, evidentemente, con poquita grasa, las carnes, a veces, pues bueno, el pollo es más digestivo, o el pavo, y claro, hay que tener ahí un poquito de cuidado. Y luego nos hacen las sugerencias las propias residencias, porque suelen tener médicos, en fin, que están con ellos y ya nos dicen esto sí, esto no. Y claro, ahí hay que adaptarse un poco a lo que nos piden.
¿Sí? Claro que sí. Pues Ramón, te agradezco un montón que estés poniendo las calles con nosotros, ¿eh? De verdad. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues nada, me ha encantado, más que nada porque yo os escucho en este trayectorio de mi empresa, o mejor dicho, de mi domicilio a la empresa.
Ajá.
Pues os escucho. Luego ya aquí adentro ya es complicado escucharos, porque uh-huh. ya nos dedicamos a hacer cosas, a trabajar, y ya la radio ya no la podemos escuchar. Pero en ese trayecto, a sobre las 4 de la mañana cuando empezamos, o cuando empezáis saliendo yo de casa, pues esto es cuarto de hora de trayecto, pues sí, está muy bien. Y luego pues hoy mucha gente que somos los que estamos levantando España, entre otros, claro, evidentemente, ¿no?
Claro que sí, así es, Ramón. Pues te estoy abrazando, cuídate mucho.
Pues nada, igualmente, y nada, que haya mucha energía positiva a todos los escuchantes, ¿sí?
Claro que
es
sí.
Muy importante.
Así haremos, Ramón. Cuídate mucho. Un abrazo muy grande.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, hermano. Son las 4:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos que abrir una caja que pesa un montón y que nos la ha mandado un ponedor desde Ciudad Real.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo. Es decir,
y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En 9 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en las Islas Canarias. Un abrazo a los taxistas, un abrazo a los camioneros, un abrazo a nuestros guardias civiles. ¡Viva la Guardia Civil y viva la policía! Gracias por lo que hacéis para defendernos y para protegernos. Y que os den un poquito más de sueldo, que no vendría nada mal. Y sobre todo que os reconociesen más vuestra responsabilidad. Mira, esta noche, ponedores, os traemos una auténtica historia de superación. Y es que los Juegos Paralímpicos que acabaron el domingo pasado en Tokio no solo nos dejan medallas, también nos dejan historias como la de Marta Casado, una atleta que perdió a los 15 años su pierna y que, a pesar de haberse preparado, al final no ha podido participar en los Juegos debido a un problema médico. Bueno, pues esto es un obstáculo que, sin embargo, no le ha impedido contar su historia en la tarde de COPE, porque perder la capacidad de andar cuando eres quinceañera no es fácil, tal y como lo cuenta ella misma.
Yo creo que hay muchas cosas que tenemos en nuestro día a día que no somos conscientes de ellas, y cuando nos las quitan es cuando realmente las echamos de menos. Y cuando volví a caminar, pues obviamente fue una satisfacción increíble.
Su historia comienza cuando tiene tan solo 13 años. Es la edad en la que la joven, bueno, pues es diagnosticada un cáncer óseo que afecta a la tibia y también al peroné. Y 2 años más tarde le informan de que tienen que amputar la pierna. Claro, ella, lejos de deprimirse, comienza a ver vídeos de atletas paralímpicos, una actitud que sorprende a todos, incluso a ella misma.
Ahora, echando la vista atrás, no tengo muy claro cómo funcionó mi cabeza para pensar eso. Simplemente, a ver, el primer momento que me dieron la noticia de que había que amputar, vino mi traumatólogo, me lo dijo. Yo llevaba 2 años intentando salvar mi pierna y salvar mi vida. Mi vida ya la había salvado. Y yo creía que mi pierna también, y él me dijo que no, que había que amputar. Y pues, con 15 años me encerré en mí misma. Según supe la noticia, les dije que yo no quería eso. Y pues, me estuve 2 días en mi habitación pensando yo sola, hasta que de un momento para otro mi cabeza cambió el chip totalmente.
Una vez hecha la idea, la joven lo que hizo fue, bueno, decidió que perder la pierna no le iba a impedir hacer deporte, cogiendo como ejemplo a otros deportistas paralímpicos. Por ejemplo, Marta Casado decidió continuar con su vida.
Empecé a ver deportistas paralímpicos con prótesis. Empecé también a ver a chicas guapísimas que llevaban prótesis, que hacían deporte y que eran felices. Y después de pensar todo eso, salí de la habitación. Mis padres, pues, obviamente estaban preocupados por cómo me tomé de primeras la noticia. Fui al salón y les dije, oye, mirad, mamá, papá, que sí, que me amputan la pierna.
Aunque ella lo define como un mecanismo de defensa, es indiscutible que otra de sus pasiones, el deporte, también le ayudó un montón a aceptar la realidad de vivir sin su extremidad.
Al principio es verdad que cuando me pusieron la prótesis no sabía hasta qué punto iba a poder hacer deporte, si iba a poder. Sabía que atletismo podía hacerlo, por ejemplo, porque lo veía en vídeos, lo veía en las paralimpiadas, pero gimnasia rítmica es un deporte tan complejo que yo creía que con una prótesis no iba a poder volver a hacer todo eso. Y en cambio, en el momento en el que empecé a moverme un poco más y vi que sí, realmente, no pude hacer todo lo que hacía antes, pero podía hacer casi todo, y eso me hizo tirar para adelante.
Y es que el deporte, sin lugar a dudas, ha sido su gran aliado, tanto que 2 años después de la operación empezó a competir.
Cuando vas a una competición paralímpica, ya no solo disfrutas por ti mismo porque estás en una competición así, porque lo has logrado, sino porque ves a tu alrededor todo tipo de discapacidades que yo no sabía ni que había, y ves el mundo realmente como es, y que yo pensaba que llevar una prótesis era, pues a ver, por ejemplo, pues sí, en mi ciudad es algo extraño, que sí que puede ser como lo más diferente. Y llegué allí, vi todas las discapacidades que había, la gente que seguía haciendo su vida perfectamente, gente que pues le faltaban todas las extremidades y podía ser independiente, y eso te cambia la forma de ver las cosas para siempre.
Una visión que también intenta transmitir mediante las redes sociales, y es que Marta, ahora estudiante de periodismo, ha encontrado en TikTok una auténtica herramienta bastante poderosa para demostrar que la vida no se para cuando te amputan una pierna.
Yo empecé en TikTok haciendo vídeos bailando con mi prótesis, y eso empezó a llamar la atención, porque hasta hace poco no era normal que alguien enseñara su prótesis, que hiciera vida con su prótesis, que normalizara la discapacidad, porque al final hay muchísima gente con discapacidad y poca gente sale a la luz y lo enseña, y yo es un poco lo que intento. Es verdad que intento sacar todo lo bueno que me pasa gracias a mi discapacidad, pero también como sé que me llegan muchos mensajes de gente que gracias a lo que hago le ayuda mucho. Entonces eso es, yo creo que es por lo que principalmente sigo con las redes sociales y me motivo en seguir con ellas.
Al final, aunque este año no haya podido ir a Tokio, lo bueno es que su sueño sigue siendo participar en los Juegos Paralímpicos de 2024, algo que seguro va a poder hacer. En realidad, es una auténtica maravilla que haya personas con este entusiasmo, a pesar de esas circunstancias que nos regala la vida. ¿La gente está preparada, vea o no, para ir a acontecimientos públicos masivos?
Bueno, pues Antonio dice que él lleva merodeando el COVID desde el 11 de mayo, desde que pudieron abrir los bares. Es comercial de una empresa de café y he tenido muchísimo miedo, así que a esperar un poquito más no me preocupa.
Esta noche, amor, no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando.
Por eso, y te lo digo una y mil veces, si estás pasando por un mal momento, tienes que pensar que hay mucha gente que lo supera con muchísima facilidad. con mucho esfuerzo, que desgraciadamente siempre hay gente que va a estar peor que tú, que no tenemos derecho a quejarnos, que hay que seguir adelante, hay que tener esperanza y vivir la vida con muchísima intensidad y con muchísima felicidad. Vea, no paran de llegar celebraciones de un montón de poblaciones. Dice María, Marian Hernández, dice aquí la Virgen de la Caridad, es la patrona de la comunidad asturiana, la Virgen de Covadonga. Hoy es fiesta en mi pueblo, claro, en Urías, en Cantabria. Esto es un no parar, ¿eh?
Sí, es un no parar de fiestas el día 8 de septiembre. ¿A ti qué te parece?
Me parece fenomenal. ¿Y nosotros aquí? Bueno, claro, ¿qué quieres? Claro, pues aquí...
Pues también irnos de fiesta, ¿no? En Madrid no hay de esto.
No consumimos no de esto. No hay. Bueno, enseguida vienen las fiestas del Pilar,
sí, eso es verdad.
Los días 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre, y se van a celebrar. Y en Zaragoza no se lo harán, pero en Zaragoza las fiestas también suelen ser muy importantes. Bueno, ¿eh?
Sí, sobre todo esas. Cristina Martín dice que ¿quién dijo miedo? Si podemos juntarnos en los hoteles como sardinas en lata durante las vacaciones, ¿por qué no vamos a poder ir a conciertos? Yo pienso que deberíamos empezar a hacer una vida normal en todos los sentidos. Tenemos que aprender a convivir con esta situación. Hay millones de enfermedades y millones de desgracias cada día, y no por ello dejamos de levantarnos cada día para seguir adelante. Claro, Cristina nos recuerda que todos los años muere mucha gente debido a la gripe.
Así es. Es una auténtica cosa que nos llama muchísimo la atención. Estamos en directo haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Digo esto porque estamos en un periodo en el que en cualquier momento te van a preguntar en cualquier sitio: ¿usted qué programa de radio escucha entre las 4 y las 6 de la mañana? Pues lo tienes que decir muy claro. Poniendo las Calles, cadena COPE, con Carlos Moreno, el Pulpo. Y atención, porque en la próxima hora Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, nos va a hablar de los orígenes de la humanidad. Total nada. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Esto es un no parar. Y enseguida me meto en facebook.com/poniendo las calles para conocer los ponedores que se acaban de sumar. Y tenemos que abrir la caja que nos ha mandado el audio.